En particular, es el Poder Ejecutivo enviando al Poder Legislativo un proyecto de ley. Se trata de una iniciativa de dos artículos en el que se transfiere a título gratuito del patrimonio del Estado un inmueble ubicado en el departamento de Rocha que pasarán al Instituto Nacional de Colonización. Se trata de un predio de 831 hectáreas que está allí ubicado en el departamento de Rocha, en la costa de Rocha. Está ubicado entre los balnearios Balizas y Aguas Dulces y que a esta hora es propiedad del Ministerio de Ganadería. Dice el proyecto en su mensaje que el directorio de colonización ha tenido como tarea fundamental y prioritaria desde su asunción la entrega de fracciones de tierra a efecto de la formación de colonias, cometido para el cual notoriamente se ha visto limitado dado la existencia de inmuebles rurales a su disposición. Dice además este mensaje que consecuentemente con ello el Poder Ejecutivo ha procurado en todo momento dotar a colonización de mayores recursos a efectos del cabal cumplimiento de estos fines y en esa línea es que se ha acordado con otros organismos el traspaso de inmuebles rurales. Termina diciendo este mensaje que este predio transferido a título gratuito al patrimonio de colonización lo va a manejar y será este quien dispondrá de la forma, dispondrá de este predio, de este bien, para manejarlo en la forma que considere más adecuada para el cumplimiento de sus fines. ¿Qué va a pasar entonces con esto si se convierte este proyecto en ley? Porque recordamos, tiene que pasar por el Parlamento. ¿Cuál es el plan que tiene colonización para estas 831 hectáreas? Estamos con el ingeniero Andrés Bertarreche, que es el presidente de colonización. Ingeniero Bertarreche, buen día.
Buenos días, Lordoy.
Está ya definido, digamos, cuál va a ser el objetivo, pero antes de ir a eso, la localización del predio.
Sí, es un predio que queda entre Balizas y Aguas Dulces. Un predio grande con que tiene su frente en la costa, que esencialmente está forestado. Se plantó en su momento por el Ministerio, es más, hay un ensayo de orígenes de pino también incluido dentro del predio y bueno, con esas características, cuando pase vamos a ver bien qué es lo que hacemos. Evidentemente no es una decisión exclusiva del directorio de colonización, tenemos que hablar con la intendencia de Rocha y con las fuerzas vivas del lugar, para darle la combinación de usos que sea mejor para el instituto y para el desarrollo territorial del lugar,
¿no? O sea, lo que dice usted es que ahí pueden ocurrir varias cosas, se pueden hacer varias cosas en ese predio.
Sí, yo creo que sí, hay una serie de alternativas a manejar, pero son alternativas que se van a ir manejando en la medida que el proyecto pase al instituto, porque si no podemos estar generando una serie de expectativas que si no después, como pasó con los otros padrones, después no se concretan. Y bueno, vamos a esperar primero que pase al instituto y después ver un poquito qué es lo que hacemos, si bien tenemos algunas ideas, pero de todas maneras implica un relacionamiento con la intendencia de Rocha, sin lugar a duda, y con la gente que está en la zona.
Pero a ver, productivamente ese predio no se ha usado hasta ahora.
Productivamente, depende de lo que se considere productivo. En la medida que hay plantaciones forestales en esa superficie, podríamos decir que productivamente se ha usado desde el punto de vista forestal. Uh-huh. En realidad lo que se ha hecho es plantar árboles hace mucho tiempo y los árboles están ahí, no se han manejado. Y bueno, hay que ver qué posibilidades tiene, ¿no?
Quiero decir, es un predio que naturalmente irá, digamos, hacia un uso turístico. ¿Ese puede ser, digamos, el mecanismo, el camino que se puede abrir? O sea, que colonización lo venda para fines turísticos, para hacerse de dinero y comprar tierras en otros lugares.
Esa puede ser una de las propuestas. Puede haber bastantes más, insisto, en lo que puede hacerse con la Intendencia Departamental de Rocha y con lo que tiene que ver con la población que vive todo el año allí.
Uh-huh. Porque hoy, por ejemplo, últimas noticias dice que este proyecto apunta a lotear las 830 hectáreas en la Costa de Rocha.
Últimas Noticias dice eso, es porque Últimas Noticias es el directorio del Instituto de Colonización. Me parece que no. Me parece que la decisión de si se lotea todo, se lotea parte o no se lotea, va a tener que venir de una discusión del directorio del Instituto, y además con una previa negociación tanto de la Intendencia de Rocha como la gente que vive allí. Nosotros sí esperamos de sacar recursos de allí para nuestras necesidades de colonización, que evidentemente son muy importantes. Estamos
Vamos a eso, porque quería ir justamente al caso de Artigas, que se conoció esta semana y demás. Pero para terminar el caso de este predio en Rocha, ¿cuál es el vínculo que tienen estas 831 hectáreas con la zona protegida?
Ninguna.
No tiene absolutamente nada que ver. O sea, no hay un condicionamiento de uso ya a priori por el hecho de ser, digamos, una zona especial.
A principio de este año, cuando la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos de la Cámara de Diputados nos llamó para hacernos la misma pregunta que usted nos hacía sobre las fracciones que estaban dentro del área protegida, le manifestamos una serie de opciones también, dentro de las cuales además estaba ceder parte de lo que evidentemente no se podía usar, ni se podía vender, ni se podía trabajar, ni colonizar, al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esa es la única alternativa que no vamos a considerar en este predio, ¿verdad? Porque no es un área protegida.
Uh-huh. Hay desde la audiencia comentarios críticos con respecto a la forestación que se hizo allí. ¿Usted qué piensa de la forestación que se hizo allí? Gustavo dice, por ejemplo, que esta forestación arruinó las dunas del Polonio.
Sé por dónde viene la pregunta, pero no son esas plantaciones. Las que arruinó las dunas del Polonio, y arruinó, hay que ponerlo entre comillas, sí, las afectó la movilidad de dunas que son móviles, claro. Son las que están en el área protegida. Son los montes de pino que hay que sacar, y que nosotros habíamos propuesto que desde el instituto se podía hacer un buen proyecto para tener una acción ambiental positiva y al mismo tiempo generar un nuevo tipo de colonización vinculado a lo forestal. Esas fracciones no salieron, el Poder Legislativo no nos pasó esos predios, así que los montes siguen ahí y siguen afectando las dunas. En este caso no es el origen de la afectación de las dunas estos montes. Es más, sé que hay propuestas la gente que vive en el lugar de conservar todo lo que tiene que ver con los bosques implantados, que bueno, es parte de lo que deberemos estudiar.
Ingeniero Bertarrecho, se hace referencia en el proyecto en varias oportunidades a la capacidad económica que tiene colonización, que en definitiva su cometido principal es dar tierras, digamos, a colonos, ¿no? Facilitar el acceso a la tierra a quienes la producen. Justamente se conoció que colonización compró 3 campos, uno en Artigas, otro en Salto y otro en Paysandú, por 3.000 hectáreas. ¿Cómo está colonización en términos de capacidad de compra de tierra, tomando en cuenta además que la tierra ha aumentado mucho en los últimos tiempos?
Sí, es verdad. En realidad estamos en una situación contradictoria, porque nunca el Poder Ejecutivo había apoyado tanto al Instituto, pero de todas maneras estamos muy lejos del financiamiento para los planes que tenemos. Si bien la meta programática era comprar 250.000 hectáreas en este periodo, cuando bajamos a tierra eso en el plan estratégico que se discutió en el instituto, hicimos una medida más racional de 55.000 hectáreas. Los primeros 2 años íbamos a comprar 10.000, ya llevamos compradas 11.000 hectáreas. Lo que se nos hace difícil es para las 45 que nos vienen quedando para el resto del periodo. Pero de todas maneras, justamente por eso necesitamos recursos y ser creativos en los recursos para poder acceder a ese tipo de financiamiento para comprar la tierra. En este año sí se ha comprado en total 5.000 hectáreas. Las últimas que se ha tomado decisión de compra son 3.000 hectáreas en Paysandú, Paysandú, Salto y Artigas, que van a tener como función en la adjudicación, el objetivo va a ser gente del territorio vinculado a la producción de las colonias, uno de los campos es traslindero a una de nuestras colonias más grandes, la Baltasar Brum, en el departamento de Paysandú, ahí son 2.000 hectáreas, donde puede haber un proyecto ovino y un proyecto de carácter ganadero de carne asociado, más los dos predios que están de un lado y del otro del Yacuí, en Salto y en Artigas. Pero además hemos comprado el campo de Cololó, que tuvo un valor muy importante y que se está en la construcción de una colonia lechera, y además tenemos todo el programa de estabilidad del lechero arrendatario, donde varias familias que iban a ser desalojadas porque el campo se vendía, el instituto compró ese campo y dejó a las familias produciendo como colonos, cosa que nos gratifica mucho, porque no solamente la familia se salva y se salva el productor, sino que seguimos aportando litros de leche para la cuenca, cuando a veces se pone en duda la posibilidad de generar mayores emprendimientos industriales por falta de cuenca. Entonces, en ese sentido, colonización no solamente apoya al colono, apoya al proyecto general de país.
El caso de Cololó, en todo caso, amerita mucho más espacio, por supuesto, que el que tenemos hoy, y da para profundizar, pero para que quede claro, allí están las mejores tierras del país, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
y son las más caras. ¿Cuánto pagó colonización por ese predio?
$8.800 por hectárea.
¿Un predio de cuántas hectáreas?
1.500 hectáreas.
O sea, que hizo una inversión, tal vez fue, debe ser ese de los campos más caros del Uruguay, ¿no?
Sí, sí, en este momento ya sale más, en realidad, ese mismo campo, ¿no? Es decir, el valor de los campos en ese lugar superan ampliamente el valor pagado por el instituto en ese momento, y yo, sobre todo este campo que tiene una serie de situaciones beneficiosas. Hubo toda una discusión sobre la compra de este campo externa al instituto. En el instituto se resolvió por unanimidad del directorio, de los 5 integrantes del directorio, que se planteaba cómo se colonización iba a comprar un campo a ese precio en ese lugar. En realidad yo estoy convencido y estamos convencidos en el directorio de que los colonos no solamente tienen que ir a las tierras más baratas y con mayores limitantes, también tenemos que lograr que la colonización, vista en lo que es la producción familiar eficiente y productiva y de desarrollo rural, pueda entrar a los mejores predios, porque además tenemos dentro de los colonos de los mejores productores, por lo menos en la lechería, en el azúcar, en los ovinos, y está asociado al proyecto colonizador del país.
Seguramente da para hablar mucho más a propósito de esto, para ir terminando entonces, ¿cuánto es que le está faltando colonización en términos de recursos para llegar a la meta de 55.000 hectáreas prevista?
Y si hacemos un cálculo, el año pasado el promedio del precio por hectárea anduvo en el entorno de los $4.000. Si nosotros hacemos una cuenta rápida y pensamos comprar 15.000 hectáreas por año, serían $60 millones. Con el nuevo impuesto que se está discutiendo, que ya fue al Parlamento, podría venir alrededor de...
¿De 20?
Sí, es en el mejor de los casos, ¿no? Yo no creo que lleguemos a $20 millones, pero además es decreciente en el tiempo. El Poder Ejecutivo ya nos pasa alrededor de $12 millones, pero aún así estamos en la mitad de los valores que necesitamos para la compra de esas 15.000 hectáreas, que son para adjudicar a asalariados rurales y familias productoras que no pueden acceder a la tierra por vía del mercado y que son excelentes productores, que si no se van a retirar del mercado productivo. Esa es un poco la realidad al precio actual de la tierra, ¿no?
Vamos a profundizar en otro momento. Gracias, Andrés Bertarreche, por esta comunicación y nos encontramos.
No, gracias a ustedes, porque siempre la posibilidad de poner el tema de colonización, ente autónomo, que yo siempre digo es un poco la cenicienta de los entes autónomos, es importante que la gente sepa y lo que se está haciendo para dar cristalinidad a nuestras acciones.